Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noche muy complicada en las carreteras españolas, sobre todo en la mitad norte de la península, por el temporal de nieve que ha traído la borrasca Juan. Si me estás escuchando desde el coche o tienes que cogerlo por necesidad, mucha precaución, infórmate y ármate de paciencia. Lo primero que quiero hacer es ir precisamente a la carretera. A esta hora quiero saludar a Álvaro, al que el temporal ha sorprendido al volante de su camión. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Hazme una foto. ¿Dónde estás y cómo?
Pues mira, ahora mismo estoy en la circunvalación de Soria, que ya hace pues como 40 minutos o así, pues nos han desembolsado la Guardia Civil y han conseguido pues despejar la carretera lo mejor que han podido. Bueno, pues hemos reiniciado la marcha y poquito a poquito, pues hemos llegado a Soria.
Bueno, circunvalación ahora, de Soria, quiere decir, ya en la capital, hay seguridad, estáis bien.
Sí, en Soria, en la SO30, que es la circunvalación. Más o menos, sí.
Qué bien. Oye, ¿cómo te ha pillado a ti? ¿De dónde venías? ¿A dónde ibas?
Pues yo venía de Barcelona, a dirección Burgos, y tenía una carga esta tarde aquí en Soria, que lógicamente la he perdido, porque ya el horario que es, pues no se ha podido realizar. Y bueno, venía de Barcelona, sentido Burgos. Y a la altura de Gallur ha empezado a nevar, y poquito a poquito, pues ha ido tapando la carretera, y 40-30 kilómetros de Soria, pues ya era impracticable. Y ahí ya pues nos hemos tenido que detener porque había coches patinando y algún camión que resbalaba también. Pero bueno, pues lo que toca, que estamos en invierno.
Eso te iba a decir, lo que toca, y que te iba a contar a los de La Roja, que de estas habréis vivido unas cuantas. ¿Ha habido algún momento de especial preocupación o de estas ya os habéis chupado muchas, Álvaro?
Hombre, pues en carretera, los que llevamos años ya, pues sí, nos han tocado más de una y más de dos. Pero bueno, preocupación no, ¿eh? Porque, mira, va a sonar un poco raro. Yo confío en las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil ha hecho un grandísimo trabajo. Y con orden y respeto, por las cosas poquito a poquito, claro, pues van saliendo, sin más.
Qué bien. Pues Álvaro, cuidadito para lo que te queda y gracias por atendernos.
Venga, a ti, Ángel.
Buenas noches. Bueno, fíjate cómo está la situación, que hasta la provincia de Soria se ha tenido que desplazar la unidad militar de emergencias. Allí, unos 600 personas han quedado atrapadas en medio millar de vehículos retenidos por la nieve. Están actuando sobre todo en la Nacional 122, que comunica Soria, donde estaba Álvaro, con Ágreda. En esa zona está Mario, un chico que se ha quedado atrapado en el coche. Lleva más de 3 horas retenido.
De Barcelona y desde Zaragoza, en el camino ha empezado a nevar bastante fuerte y totalmente parado. Vamos, hay una fila de coches enorme. Sí que pasa la Guardia Civil de vez en cuando y sí que hemos ido, hay previsores y hemos rellenado lo que es el depósito del coche, por si acaso. Pero poco más. Agua sí, comida no. Llevamos pues unas 3 horas aproximadamente. La recta antes de un pueblo se llama Matalebreras, en la provincia de Soria. Pero vamos, en estas 3 horas yo creo que habremos avanzado 100 metros, no más.
Además del depósito lleno, como nos contaba Mario, las autoridades recomiendan lo siguiente, claro, revisar el líquido anticongelante, los frenos, llevar cadenas y controlar los neumáticos. Eso en caso de que la nevada no te haya pillado en la carretera, claro. No nos cansaremos de repetir paciencia, cuidado y muy pendientes de la radio o los canales oficiales de tráfico para estar informado. No solo hoy, sino también mañana, porque prácticamente toda España va a estar en alerta por bajas temperaturas. Escucha a Cayetano Torres, portavoz de la EMET, nos contaba la previsión de este fin de semana.
Para mañana prevemos que la borrasca termine su paso por la mitad sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas descenderán, siendo avisos rojos por riesgo extremo de temperaturas de hasta menos 14 grados en Soria. Este domingo esperamos cielos poco nubosos, a excepción del extremo noroeste principalmente, donde podrá haber alguna lluvia débil en el extremo más occidental de Galicia.
En clave política, lo último es la intervención de Rodríguez Zapatero, el que faltaba en la inauguración de la convención política del PSOE en La Coruña. El expresidente ha presumido de que España pasa por el mejor momento de su historia y ha hecho una encendida defensa de la ley de la amnistía. También ha cargado contra el PP, de quien ha llegado a asegurar que acabará declarando inconstitucional la Constitución. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido de nuevo de punta de lanza del gobierno y de Pedro Sánchez. Como estrella invitada, ha azuzado a los suyos a defender sin ningún pudor la política de diálogo con Cataluña y tras ello, la amnistía.
Sí, soy un firme defensor de la amnistía. Un firme defensor de la amnistía. Porque creo en la democracia de la generosidad, de la convivencia, del volver a empezar, que se rompía no sé qué, el chantaje, que no sé qué. Ya dicen que es inconstitucional, pero si es que van a acabar declarando inconstitucional la Constitución.
Considerado todo un activo, el expresidente ha contribuido a apuntalar los mensajes del propio Sánchez, porque como reconocen en Ferraz, todo con él está plenamente coordinado. También, evidentemente, para encararse con el PP.
El mejor momento de la historia de España. Porque no hay violencia, porque la economía crece y porque hay un gobierno limpio y decente. Que no tiene ni kitchen, ni Gürtel, ni espiaba a nadie.
El cónclave ha llegado en un momento clave para el PSOE, en puertas del ciclo electoral y justo tras dar el gobierno sus primeros pasos de una legislatura cuya complejidad nadie oculta. Y además, cuando la organización aún debe reconstruirse tras el brutal descalabro sufrido en las municipales y autonómicas, perdiendo prácticamente todo su poder territorial.
Yo quiero dos de lo que se haya tomado Zapatero esta tarde. Bueno, Puigdemont ha acusado esta noche al juez Manuel García Castellón de vulneración persistente del Estado de Derecho. Dice que su objetivo es sacar de encima de Cataluña, comillas, tantas zarpas políticas, policiales y judiciales, cierro las comillas, como sea posible. Estas palabras de Puigdemont llegan horas después de que la vicepresidenta Teresa Rivera dijera algo parecido y acusara a García Castellón de tomar decisiones siempre en la misma dirección. Mal día para decirlo, porque hoy han echado para adelante a los de la kitchen, por cierto. Bueno, el Poder Judicial, en un comunicado aprobado por unanimidad, responde que es una falta de lealtad institucional y de respeto a la independencia judicial que merma la confianza ciudadana en la justicia. Las palabras de Rivera han vuelto a indignar al mundo judicial, claro. Patricia Rossetti. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Molesta y mucho, pero a los jueces ya nada les sorprende de los políticos, dicen a COPE fuentes jurídicas. Da la sensación de que es un aviso, una amenaza, nos comentan las fuentes. Y añaden que los políticos no entienden que la justicia tiene sus tiempos y en cualquier momento coincidirá con alguna decisión política. Pero los jueces señalan van a seguir aplicando la ley. Para las asociaciones judiciales como la APM, la mayoritaria no es de recibo en un Estado de Derecho que desde el Gobierno se acuse veladamente a un juez de prevaricar ni que se asuma el discurso de quienes hablan de lofer. Foro Judicial dice a COPE que pacificar las relaciones entre los poderes no se consigue con declaraciones de este tipo y los políticos tienen querencia por protestar públicamente cuando las decisiones judiciales no les convienen. Para la Francisco de Vitoria, señalar jueces solo genera desconfianza, dice Luis Ortiz Vigil.
Resulta inexplicable que a estas alturas un miembro del gobierno parezca no conocer cómo funciona la justicia. España es un Estado de Derecho. Exigimos respeto al Poder Ejecutivo. Porque con comentarios como este, solo se está perjudicando al país.
Sobran señalamientos públicos y menos por decisiones que no son definitivas.
Y también, noticia de esta tarde-noche, el relevo en la jefatura de la Casa del Rey. El diplomático Camilo Villarino sustituye en el cargo a Jaime Alfonsín, que continuará al lado de don Felipe como consejero privado. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Nacido en Zaragoza en 1964, licenciado en Derecho, Villarino entró en la carrera diplomática en el 89 y ha pasado por destinos como Croacia, Bruselas, Washington o Rabat, entre otros. Ha sido jefe de gabinete de Alfonso Dastis, el último ministro de Exteriores con Mariano Rajoy, así como de Josep Borrell y de Arantxa González Laya, ambos ya con Pedro Sánchez en el gobierno. Cuando llegó José Manuel Álvarez, le cesó para no haberse involucrado en la polémica con Marruecos por la entrada en España del líder saharaui Brahim Ghali, un asunto que quedó sobreseído en 2022. Ese mismo año, Borrell le recuperó como su jefe de gabinete, ya como alto representante exterior de la Unión Europea. Villarino es también oficial en la Reserva Voluntaria del Ejército de Tierra con rango de capitán, asignado al cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias.
Mira, hace un tiempo pude acceder a un lugar increíble.
Ya. ¡Ostras!
Pues esto es, tampoco es muy llamativa.
¿Qué no?
No es una cámara como la del Banco de España, ni... No sé, es pequeñita, pero bueno, aquí tenemos a buen recaudo las joyas.
Las joyas, a las que hace referencia Pilar Egoscozábal, responsable del Departamento de Biblioteca de la Real Academia Española. Son los libros, documentos, manuscritos incunables que protege y conserva la Real Academia de la Lengua en su cámara acorazada. La biblioteca posee casi 300.000 volúmenes, 42 incunables y primeras ediciones que incluyen ejemplares del Siglo de Oro, como el manuscrito del Tenorio de Puño y Letra de José Zorrilla, 1844. ¿Cuán gritan esos malditos?, dice don Juan. Pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caros sus gritos. Entre paréntesis, sigue escribiendo. ¡Qué maravilla! Bueno, fíjate, hay un tachón. Desde hoy, este ejemplar y más de 4.800 obras custodiadas por la institución pueden ser consultadas digitalmente y de manera gratuita. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia cultural. Pone la piel de gallina del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Pues sí, por fin la Real Academia Española ha abierto las puertas de su biblioteca digital. Cualquier internauta puede consultar los detalles de todas estas joyas literarias. Hasta ahora se han digitalizado alrededor de 1.500.000 páginas. Santiago Muñoz es el director de la RAE y está muy orgulloso del trabajo realizado.
Nuestros especialistas han seleccionado un conjunto de obras que no están en otra parte y que podrían, o si están en otra parte, aquí tenemos una alternativa que puede ser muy interesante para quien quiera conocerlo, y lo hemos digitalizado con la mejor tecnología, de modo que se pueda manejar como se lee un libro página a página.
Don Santiago habla con emoción cuando anuncia que estos manuscritos a partir de ahora están al alcance de todos nosotros.
Va a facilitar que lo que ahora era un servicio para pocos sea un servicio de interés general. Que obras que estaban aquí un poco dormidas despierten y se pongan a disposición del público, de los interesados, de los estudiosos, de los lectores, de un modo que a mí me resulta emocionante incluso enunciar.
Los trabajos de digitalización del fondo documental de la RAE comenzaron en junio de 2021, constan de tres fases. En la primera, abarca desde 1500 a 1830, se han escaneado ejemplares representativos de la imprenta manual. Entre todos ellos se encuentra el Diccionario de Autoridades, el primer diccionario realizado por la RAE, publicado en seis tomos, entre 1726 y 1739.
Es que da vértigo. Bueno, pues total. En la segunda fase se han digitalizado las obras impresas entre 1831 y 1900, como En las orillas del Sar, de Rosalía de Castro, o Zaragoza, de Benito Pérez Galdós, uno de sus episodios nacionales. Pilar Egoscozábal, directora del Departamento de Biblioteca, se confiesa una apasionada del Quijote, por eso insiste en este mapa exclusivo.
Este mapa forma parte de las ediciones de El Quijote de Ibarra, una vez mapa de una porción del Reino de España que comprende los parajes por donde anduvo Don Quijote. O sea, es un mapa ficticio porque está tomado de una novela, pero maravilloso, y la base es totalmente científica, es un mapa de España.
Otra curiosidad del riquísimo fondo de la RAE, tres autógrafos de algunas comedias de Lope de Vega, El principio despeñado, El bastardo Mudarra y Estefanía la desdichada.
El Lope de Vega, que va dando noticias de su vida por donde va, en toda su obra, ya sabes que pasaron por su vida muchísimas mujeres. Entonces él añade la inicial de la mujer que en ese momento es su amada.
Y como suele ocurrir, bueno, pues que es difícil elegir un volumen. Al director de la RAE, precisamente, le resulta complicado escoger un ejemplar.
La Academia hizo en 1780 un Quijote absolutamente monumental que editó Ibarra, que era el mejor editor. Lo encargó la Academia para salir de las pésimas ediciones de esa obra magna que existían hasta entonces. Desde 1705, que fue la edición primera de la obra, hasta entonces no había ni una sola edición que valiera la pena.
El libro del buen amor del arcipreste de Ita, en el denominado Códice Galloso del siglo XIV. La primera edición de la primera parte del Quijote, 1605. Uno de los ejemplares manuscritos del Buscón de Quevedo. El manuscrito de don Juan Tenorio de Zorrilla, escrito por el autor y académico de la RAE. La canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Desde hoy, estas y otras obras podemos consultarlas en www.rae.es/ biblioteca digital. La Real Academia Española abre sus puertas de su biblioteca digital, poniendo a disposición de los lectores e investigadores su fondo documental de más de 4.800 obras. Jamás en mi vida olvidaré que tuve en mi mano el manuscrito de Zorrilla del Don Juan Tenorio y que lo pude leer. Gracias a Pablo Garrido, nuestro reportero, y a Paloma por poner el lazo a la linterna con nuestra historia cultural e impresionante del día.
Que descanséis.
Chao, Palo.
Chao.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Tú qué harías si heredaras 4.000 millones de euros? No uno, ni dos, 4.000. Ya sabes, en cuestiones económicas, el tamaño sí importa. Por ejemplo, siempre me ha gustado la frase de si le debes 1 millón de euros al banco, tienes un problema. Si le debes 100 millones, el problema lo tiene el banco. Y me acuerdo de la peli en la que un tipo hereda 1 millón de dólares con la condición de que se lo gaste en 24 horas. Menudo lío, pero volvamos a la pregunta. ¿Tú qué harías si heredaras 4.000 millones de euros? Una chica austriaca de 31 años ha heredado esta cantidad de su abuela y la tía ha decidido convertirse en una defensora de que los ricos paguen más impuestos. Pero yo no me voy a poner liberalote, que hoy es viernes por la noche. La pregunta es, ¿qué haríamos con esa pasta? Ella ha decidido convocar un equipo de 50 personas para que piensen qué hacer, con la única condición de que lo que se decida sea en beneficio de la sociedad. Ya veremos a qué conclusiones llegan. Pero tú, ¿qué es lo primero que harías?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que te resumo la semana entera. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Aunque llevemos un día de muchas lluvias y nieve por la borrasca Juan, no es suficiente para esos puntos que están sufriendo las consecuencias de la sequía, como Cataluña. Allí la Generalitat ha tomado medidas de urgencia. La falta de agua no solo afecta a la agricultura, también lo hace a otros sectores, como por ejemplo el turismo.
¿Qué le puede pasar al turismo? Bueno, pues hombre, si somos un poquito más cautos a la hora de lanzar tantísimos mensajes en el sentido de que no podemos hacer ni las piscinas ni las duchas en el dos. Hombre, algunos de estos mensajes tienen características plenamente disuasorias. Y Cataluña, como España, el 12% del PIB viene del turismo. No juguemos con las cosas de comer.
Ahora sí, es Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. Y precisamente sobre esas nevadas de las que hablábamos, la Unidad Militar de Emergencia se ha movilizado para rescatar a 500.000 de vehículos atrapados por la nieve en Soria. Hemos hablado con uno de los conductores atrapados, con Mario.
De Barcelona y desde Zaragoza, en el camino ha empezado a nevar bastante fuerte y totalmente parada. Vamos, hay una fila de coches enorme. Sí que pasa la Guardia Civil de vez en cuando y sí que hemos ido, hay previsores y hemos rellenado lo que es el depósito del coche por si acaso, pero poco más, agua sí, comida no. Llevamos pues unas 3 horas aproximadamente, la recta antes de un pueblo que se llama Matalebreras, en la provincia de Soria, pero vamos, en estas 3 horas yo creo que habremos avanzado 100 metros, no más.
Pues la verdad es que el día ha venido cargadito en todas las secciones.
Sí,
¿eh?
Totalmente. Bueno, hemos hablado de la borrasca Juan, este fin de semana seguirán cayendo esas precipitaciones, esa nieve, pero otra de las noticias importantes que hemos comentado comentado este viernes, es que Carlos Sainz ha ganado su cuarto Dakar. Te lo contaba Manolo Lama.
Deportes en la linterna con un pedazo nombre propio, Don Carlos Sainz.
Que a los 61 años, lo mismo que tienes tú, Expósito, ha ganado su cuarto Dakar.
No te voy a preguntar la edad.